un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas esta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su vientre e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. María dijo entonces: Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es Santo. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de sus tronos y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Hermanos, hermanas, en el nombre de Jesús, por el poder de su cruz y de su sangre, digo el poder de todos los espíritus malignos a quienes prohíbo impedir nuestras oraciones. Digo los poderes de la tierra, del aire, del agua, del fuego, del mundo de los muertos y de las fuerzas satánicas de la naturaleza. Rompo todas las maldiciones, sortilegios y maleficios enviados contra nosotros y los declaro sin efecto. Rompo la presencia de cualquier espíritu maligno enviado contra nosotros. Además, digo todas las interacciones y todas las comunicaciones de los espíritus del mal que pueden afectarnos a nosotros y a nuestras familias. Presentaos ante Jesús para que Él se ocupe de vosotros como Él lo considere. En el nombre de Jesús, os envío a los pies de la cruz de Cristo, os ato a su cruz para que Jesús os envíe al infierno para no volver a atormentarnos jamás. Señor Jesús, te ruego que bendigas a nuestros enemigos, enviándoles tu Espíritu Santo para conducirles al arrepentimiento y a la conversión. Señor Jesús, protege y cubre a cada uno de nosotros con tu preciosísima sangre. Cubre también a todos nuestros familiares, amigos y conocidos, a nuestros bienes, vehículos, hogares, lugares de trabajo, parroquias, animales, alimentos y al aire que respiramos con tu preciosísima sangre. Te damos gracias, Señor Jesús, por tu protección. Envía a tus santos ángeles, especialmente a los arcángeles San Miguel, San Rafael y San Gabriel, a todos tus santos y santas, y sobre todo a la Inmaculada Virgen María, nuestra Madre, Señora Reina de la Paz, Corredentora y Mediadora de todas las gracias, para que nos ayuden en este combate. Guíanos en nuestras oraciones, comparte con nosotros el poder y la compasión de tu Espíritu Santo. Te agradecemos, Señor, por tu sangre y por tu vida, y gracias a ella hemos sido salvados de todo el mal. Ni al Padre, ni al Hijo, gloria al Espíritu Santo.
Amén. En el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Bendita y alabada sea Santísima Divinidad, un solo Dios, y solo el honor y la gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
Muy buenas tardes. Bueno, lo primero que tengo que decirles es pedir disculpas a todos los que esperaron para poder conversar, pero imposible. Me he dado cuenta que todavía sigo siendo un ser humano, no puedo estar en dos partes, ¿no? Todavía no tengo el don de la biografía y no lo voy a tener nunca. Entonces, bueno, hicimos lo que pudimos, así que los que quedaron pendientes, en algún momento nos encontramos. Si no nos encontramos aquí, nos encontramos en la eternidad. Perfecto. Bueno, seguí mi disculpa. Hoy día 31 de mayo, en la fiesta de la Visitación de la Virgen, como partíamos introduciendo, ¿no? El día de los institutos seculares en Chile, no sé acá, pero en Chile se celebran los institutos seculares, tanto de hombres como de mujeres. Y hoy día vamos a hacer algo distinto, como es el día en que la Virgen María hace la primera procesión con el Santísimo, que ella lleva en su cuerpo, en su seno a Jesús, ¿no es cierto? Y ella va a visitar a su prima, y cuando llega a su destino, Isabel se llena del Espíritu Santo, se llena de gozo, ¿no? Porque María es la llena del Espíritu Santo. Y el niño que lleva en su vientre salta de gozo. Pero antes de terminar la misa, después de la comunión, vamos a hacer una adoración al Santísimo. Vamos a pasar por la custodia cerca de ustedes. Y en ese momento ustedes le van a decir al Señor: tengo pena, estoy enfermo, no tengo trabajo, mi marido se está portando mal, mi señora también, mis hijos me dan problemas, tengo dificultades en la comunidad, he perdido la fe. Todas las cosas que les pasan se las dicen al Señor cuando vaya pasando, porque Él va a pasar en medio nuestro. ¿Con cuál objetivo? Con el objetivo que les pase lo mismo que a Isabel, que se llenen de gozo, se llenen de alegría, porque el Señor va a ir recogiendo todo lo que ustedes le van a ir presentando. Y Él nos conoce, Él nos sondea y nos conoce. Sabe lo que pensamos y lo que sentimos, dice el Salmo. Antes que la palabra llegue a nuestra boca, el Señor ya la conoce toda. Con esa confianza hoy día le vamos a decir al Señor que Él es nuestro Rey, que Él es el Señor, que a Él lo amamos, que a Él lo bendecimos, que a Él lo glorificamos, que a Él lo adoramos, porque Él es nuestro Salvador. Él es la razón de nuestra vida, Él es la razón de nuestro encuentro. Yo pensaba cuando comenzó la misa y veía tanta gente, ¿no? Pensaba en Chile. Hay un lugar que está en el Parque O'Higgins que se llama el Movistar Arena, donde se dan los grandes conciertos de los artistas que van para allá a mostrar sus talentos, ¿no? Y los jóvenes se van con tiempo a hacer filas para comprar una entrada y poder ocupar el mejor lugar. Se llena. Los tontos pagan y les cobran carísimo, tienen que hacer una tremenda fila y llegan a la casa tan vacíos como si fueron al encuentro. Pero claro, vieron a su artista. Pero imagínense aquí tener un puerto de arena mucho más lindo, porque aquí el que va a venir, con el que nos venimos a encontrar, es con el Señor de señores, con Jesús, con Él. Bien. Y ojalá que después que regresen a sus casas, ustedes tengan la experiencia de la Virgen, ¿no? Llevan a Jesús. Van a llevar a Jesús y lo van a comunicar. Los maridos le van a decir a la señora cuando llegue a la casa: ¿qué te pasó que viene el más bonito? Vamos al Señor, ¿no? O la señora que se quedaron en la casa cuando vean al marido que llega tan contento, dice: ¿por qué estás tan joven? ¿O qué te vio? Pero lo van a ver joven. ¿Por qué? Porque va con el Señor. Porque en realidad así debería ser. Deberíamos comunicar alegría, porque esa es la razón de nuestra fe, la alegría de la resurrección. Porque eso es lo que el Señor viene comunicando. Dios ama al hombre, dice el Evangelio de San Juan. Dios amó tanto al mundo que envió a su único Hijo para que todo el que cree en Él tenga vida eterna y no muera. No muera, no para que nos andemos batiendo la mandíbula, sino para que estemos contentos porque el Señor me ama. El problema es que ustedes no dejan. Se quedó ahí, sí. El diablo está enojado, siempre pasa. Entonces el Señor nos ama, pero nos ama de verdad. Pero nosotros no le creemos, nos perdonó, nos perdona, nos sigue perdonando. Y veíamos que la consecuencia del amor de Dios es la paz. Y la consecuencia de la paz es el gozo, la alegría, porque el Señor está con nosotros. ¿Y por qué tenemos que andar con cara de funeral? Si en realidad, aunque estemos en un funeral, la muerte no es el final, sino que es el comienzo de la verdadera vida. ¿Por qué tantos miles de cristianos a lo largo de la historia, particularmente en los primeros siglos, preferían morir torturados antes que renunciar a Jesús? Hoy día, hace poco, leyendo que en Egipto, ¿no?, un bus lleno de cristianos los hacen bajar, este movimiento fundamentalista musulmán, los hacen bajar y los ponen en fila y los quieren obligar a hacer la profesión hacia el Islam, pero renunciando a Jesús. Y ellos dicen que no. Y los mataron de un balazo en la cabeza cada uno. Pero prefirieron morir antes que renunciar a Jesús. Y no aprendieron. Jesús es el Señor. Señor de señores. No hay otro más grande que Él. Entonces cuando lo recibimos en la comunión, a veces la gente va así como que recibe una galleta. Fíjense que en mi parroquia hace unos años, o sea, no hace unos años, un par de meses, un año más o menos, yo una vez prediqué algo en relación con lo que había dicho el Papa Benedicto XVI respecto a la Eucaristía. Decía él, si somos capaces de arrodillarnos, ¿cierto?, ante el Señor, es porque estamos reconociendo su grandeza, lo más grande del Señor. Dije eso y de repente empezaron a ponerse de rodillas algunos feligreses, uno después otro, otro y otro. Bueno, al final pusimos un reclinatorio para que fuera un poco más cómodo. Ahora tengo que poner dos reclinatorios y ya se me hicieron un poco y voy a tener que mandar a hacer el comulgatorio porque hay mucha gente la que se pone de rodillas. Y de repente algunos feligreses míos han ido a otras parroquias y se ponen de rodillas y los curas los miran así como pájaros raros, ¿no? Así, ¿por qué pájaros? Pero si estoy recibiendo a Jesús, y además no está prohibido, todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Y la gente recibe la comunión con mucha devoción. Entonces, a veces nosotros cometemos sacrilegios, porque agarramos al Señor nomás, ¿no es cierto?, y no nos damos cuenta que nos quedan partículas en los dedos, y a veces no son partículas pequeñas, son grandes, y nos sacudimos, ni siquiera nos sacudimos buenas por él. Estamos recibiendo el cuerpo de Cristo. Hace cerca de 800 años en Lanciano, en Italia, se produjo un milagro porque un fraile estaba celebrando la Eucaristía y él tenía dudas de si realmente estaba presente Jesús en la Eucaristía. Y cuando hizo la elevación de las especies baja, lo que viene de vuelta es carne y sangre. Se conservan hoy día. Yo tuve la bendición, mi sueño siempre fue conocer el milagro de Lanciano. Y pude verlo el año pasado y me impactó mucho, ¿no? Ya en ese tiempo se hacían las hostias como hoy día. Y ahí está la carne del Señor y la sangre del Señor. Ha sido sometido a distintos análisis y todo arroja los mismos resultados. Lo más impresionante de todo es que la sangre seca reacciona como si estuviera fresca, como si estuviera viva, lo cual es imposible. El Señor está vivo y está en la Eucaristía. Por lo tanto, cuando vamos a comulgar, no recibimos una galleta untada en vino, recibimos a Jesús sacramentado. Y hoy día hay algunas corrientes teológicas que están involucrándose en la iglesia y metiéndose en algunos grupos, ¿no? Hay una famosa teoría o teología de la transignificación. No es un recuerdo nomás, es un signo. Eso es protestante, eso no es católico. Se contrapone a la transubstanciación. Cristo está verdaderamente y real en el pan y el vino que se transforman en su cuerpo y en su sangre cuando el sacerdote consagra. Eso es lo que la iglesia nos ha enseñado desde el principio.
Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, dice Jesús. No dice Jesús, este es un signo de mi cuerpo y este es un signo de mi sangre. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Entonces, muchos milagros eucarísticos se están dando en el mundo por ser que sangran. ¿Por qué? Porque hemos perdido el respeto por lo sagrado. Uno de los grandes fenómenos que se nos vienen encima es la desacralización. Ya nada es sagrado. Y como nada es sagrado, ni la vida es sagrada. Entonces, el niño que está en el vientre de la mamá ya no es un ser humano, sino que es un cúmulo de células. No es persona porque no habla. Y yo puedo decidir si nace o no nace. Pero lo más terrible, ¿no es cierto?, es que los abortistas o los pro-abortistas, y una vez que nace el bebé, o lo sacan, digamos, una vez que lo abortan, sí son presas humanas. Son, partes humanas. Entonces hay una contradicción en su lenguaje. ¿Es o no es? Y en Chile se discute en este momento, ¿qué pasa si el niño, al hacer el aborto a la madre, nace vivo? ¿Hay que brindarle la atención para que siga vivo o lo dejamos que muera? Pero una diputada de nuestro país, demócrata cristiana, fue una de las que dio el voto para que eso no se hiciera. O sea, al niño hay que dejarlo morir. Eso es demoníaco. La vida ya no es sagrada. O sea, lo sagrado es lo mío. Lo tuyo no es sagrado. Tú no eres sagrado. Partimos con el aborto y terminamos con la eutanasia. Porque ya cuando uno está enfermo, está viejito, lo siento, anda medio baduleco, se transforma en un problema y sale muy caro para el Estado. Entonces, ay, mire, seamos piadosos. Para aquí lo vemos y hagámoslo morir y le ponemos una inyección y lo matamos. Eutanasia. ¿Y dónde está el límite? ¿Quién decide sobre eso? Pues, ¿el Estado? ¿Quién decide sobre mi vida? Lo que yo vivo. Si yo nazco o muero, si vivo o no vivo, ¿en cuánto vivo? Cuidado. Mucho cuidado. Estemos atentos. Por lo tanto, la reverencia a la Eucaristía es tremendamente significativa porque tiene efectos sociales. Curiosamente, adorar a Cristo presente en la Eucaristía me significa a mí reconocer que también está presente en la Eucaristía cotidiana de la vida en el hermano. Yo me arrodillo ante el Señor que está presente en la Santa Forma, ¿no? Pero desprecio a mi hermano, soy empresario y tengo empleado y les pago un sueldo de miseria. ¿Dónde está la adoración a Cristo? ¿De qué me sirvió estar de rodillas si no soy capaz de reconocerlo en el hermano? Entonces, si yo me arrodillo ante el Señor, es porque reconozco también que está presente en el que sufre. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estuve desnudo, me vestiste. Fui forastero, me acogiste. Estuve enfermo, me fuiste a ver. Estuve en la cárcel, me visitaste. ¿Cuándo te vimos a ti, Señor? Bueno, cada vez que hiciste algo de eso con alguno de mis hermanos, lo hiciste conmigo, dice el Señor. Conmigo. Entonces, la fe cristiana no es una fe para vivirla entre cuatro paredes o encerrada en la sacristía como pretenden algunas ideologías políticas en Latinoamérica. La fe cristiana es para vivirla en la vida, para transformar la sociedad en una sociedad más justa, más fraterna, más humana, en donde a nadie le falte y a nadie le sobre. Pero para eso tenemos que declarar el reinado de Jesús en nuestro corazón y tenemos que llevarlo. Él es mi rey, Él es mi Señor, por eso yo te amo a ti, por eso te perdono a ti, enemigo, por eso oro por ti, brujo, bruja, por eso oro por ti, satánico, satánica, por eso oro por ti, esotérico, porque eres mi hermano. Dios te ha creado y te ama y no quiere que te condenes, sino que te salves y seas feliz. Por eso oramos por ello. Entonces nos olvida eso. De repente, claro, pura mala onda, como dicen los esotéricos, pura mala vibra, ¿no es cierto? No, nosotros, bendiciones, bendícelo, Señor, cúbrelo con tu sangre bendita, convierte su corazón, llénalo de tu luz, aclara la oscuridad que lo rodea. Esa es la gran novedad de ser cristiano, esa es la maravilla, la invitación a salir de mí mismo, para ir al encuentro del otro, vivir contento. Entonces la Virgen se pudo haber quedado en la casa muy tranquila, esperando que los ángeles la sirvieran.
Yo también era la mujer de Dios, ¿no es cierto? ¿Y para qué iba a hacer nada?
Esperar que todos la sirvieran. La Virgen María emprende una caminata difícil. Una montaña de Nazaret estaba lejos, más de 100 kilómetros,
se calcula, ¿no?
La Virgen caminó, seguramente, montada en un burro, no sé cómo lo harían en aquel tiempo, pero no había buses, no había aviones, no había trenes, había que caminar y subir la montaña. Y ella fue para acompañar a su prima, que también estaba embarazada. Es decir, María nos enseña que cuando el Señor nos llama, ella va a servir para llevar al Señor, para hacer una buena noticia. Fijaron la primera lectura de algo que yo les dije el otro día. No temas. No temas, dice el texto, justamente. Justamente porque cuando el Señor llama, consuela, anima y obviamente acompaña, ¿no? Y da la fuerza. Por lo tanto, hoy día vamos a pedirle al Señor lo que se manifieste, que nos toque, que nos llene de gozo. Yo me voy lleno de gozo. Me voy tan contento porque me he sentido muy amado en estos días por ustedes. Me sentí mucho, mucho, mucho cariño. Yo creo que esta es la maravilla de la iglesia, ¿no? Ahí uno siente que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Porque es la misma iglesia que está allá es la que está aquí. Y es que hay una iglesia que está viva, ¿no? Donde el Señor está presente, donde quiere hacer su obra, no quiere que se queden encerrados, sino que salgan. Yo tengo entendido que el espíritu de la mansión cumple con el espíritu misionero, ir al encuentro del otro, a buscar al hermano que estaba perdido y traerlo hasta aquí para mostrarle al Señor. Tantos jóvenes que están perdidos en la droga, en la violencia. Hay una psicóloga chilena que dice que hoy día vivimos en la sociedad de los aburridos. Los jóvenes aburren con todo, los niños aburren con todo. Nosotros podemos tener una pelota práctica de lo que estábamos viviendo. No pasábamos, éramos más creativos, inventábamos cosas, no teníamos discotecas porque no existían, no conocíamos, y nos entreteníamos mucho mejor. Había un televisor, yo recuerdo donde vivíamos nosotros, un televisor para el barrio. Y había que pagar el chavo y teníamos nuestros días para irnos todos los días. Hoy día la gente tiene un televisor por pieza a veces y se aburren, no les gusta la programación, sapean para todos lados, se aburren igual. Los niños tienen a veces las piezas llenas de juguetes y se aburren. Muchos niños tienen computadores, tienen teléfonos celulares, tienen un montón de elementos que antiguamente nosotros, los que somos más viejos, no teníamos. ¿Cómo escribíamos en la escuela? Me acuerdo yo. Tiza y pizarrón. Hoy día están las pizarras interactivas, ¿cierto? Todo lo que se computarizaba. ¿Cómo lo hacíamos para ver una diapositiva? No teníamos que oscurecer toda la sala. Y era la gran novedad, proyectar las fotos en la memoria. Hoy día están los famosos datos, ¿no es cierto? Y uno borra, marca, pone, saca, etc. Y sin embargo se aburre. ¿Por qué será? Porque hemos perdido el sentido de la vida. Porque nos alejamos del Señor. Ya los romanos le predican a los hijos de Jesús. No le hablan de Dios. Hay discursos, por ejemplo, que yo he escuchado de algunos papás que dicen: cuando mi hijo sea grande, que elija la religión que va a vivir. Yo siempre le respondo, entonces no lo mande a la escuela, no le dé comida, no lo vista, déjelo que ande así. ¿Para qué? A lo mejor el niño desnudo. A lo mejor no quiere comer, no quiere bañarse. Déjelo cuando sea grande, quiere decir. Pero madre. ¿Por qué en el tema religioso tiene que decidir? Y el papá le gusta el fútbol, ¿no es cierto? Y le gusta un determinado equipo. Y cuando el equipo del papá juega, va con el niño de la mano, le pone la camiseta del equipo que le gusta y lo hace gritar. Y eso que también es vulnerar los derechos, porque ¿por qué lo lleva si el niño tiene que decir? A lo mejor el niño le gusta el otro equipo y no el del papá. Pero ¿por qué en el tema religioso esa cosa como tan laxida, no? Que Dios tenga misericordia y lo perdamos en nombre. Ustedes me van a perdonar por una segunda cosa, ¿no? Se supone que yo tenía que predicar sobre los frutos del Espíritu, he tratado de hacerlo, pero me he encontrado con una realidad muy distinta a lo que yo pensaba en un primer momento de lo que tenía que predicar. Y conversando con ustedes yo aprendí algo muy bonito, ¿no? Porque no es lo mismo nadar por encima del océano que hundirse en él y ver lo que es más. Yo creo que el Señor me dio la gracia, como decimos en Chile, de darme el dinero así. Sumergirme en el océano de ustedes y poder mirar este pueblo desde adentro, desde el alma, desde sus dolores y de sus penas, desde sus anhelos, de sus necesidades, de sus dolores. Y eso cambia todo. De ahí nos damos cuenta que el Señor tiene que ser proclamado para consolar, porque este pueblo necesita ser consolado. A veces podemos predicar cosas muy bonitas, pero el Señor quiere tocar el corazón, quiere tocar el alma, quiere sanar las heridas, quiere decirle que los ama, quiere decirle que ya está bueno, que no se sigan culpando, porque el Señor los ama y ya los perdonó. El Señor les quiere decir que ya eso pasó, que ya había pasado, que no vale la pena seguir recordándolo, porque el Señor hoy día les tiene un presente nuevo. El Señor les regala en la mañana cuando ustedes se levantan una hoja en blanco para que escriban una historia nueva. Claro, es un tal tecnológico que vamos, cortamos y pegamos. Eso es como hacen los jóvenes cuando van al rápido hacer un trabajo, ¿no? El computador se mete en Google, googlean, cortan y pegan. Lo mismo hacemos, cortamos y pegamos el pasado. Pero si el Señor me regaló una hoja nueva para que yo escriba una historia nueva, que el Señor entonces a partir de hoy comience a escribir esa historia nueva en cada uno de nosotros. Y la Santísima Virgen nos dio. Yo me siento tremendamente amado por la Virgen. Y para mí es un dolor muy grande cuando escucho de repente a algunos hermanos cristianos de otras confesiones que hablan mal de María, de luz del alma. Y ahí se me sale el indio que llevo adentro. Y yo creo. Recuerdo a la cárcel una vez, unos hermanos empezaron a hablar de la Virgen. Y yo ahí me enojé. Dije, mira, tú le vas a decir a tu pastor que dije yo, el Evangelio de San Juan, cuando Jesús está en la cruz muriendo, y le dice a su discípulo más amado, hombre, ahí tienes a tu madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y desde ese momento el discípulo la recibió como suya, y el arquitecto dice que la llevó a su casa. Yo podría entender, dijo, que aquel que no reciba a María, que no se la lleve a su casa, no es discípulo de Jesús. Palabra de Dios. Yo me preguntaba, ¿cómo puedes ofender de esa manera a la madre del que no dice que es tu Salvador? ¿Cómo crees tú que se siente? Él se amaba tanto a su madre que los últimos pedacitos, por así decir, ¿no es cierto?, que le quedaban de vida, que el Señor los dejó para encargar a su mamá porque la amaba. Y tú la vienes a ofender gratuitamente, a insultarme. Entonces, claro, ese es el diablo. A otro le dije más duro todavía. Esas cosas que tú dices contra la Virgen, yo solamente se las he escuchado al demonio y luego se lo siento. Por lo tanto, yo sé con quién estoy hablando en este momento, con el demonio. Así que nada. Buen día.
Celebramos la visitación a la Virgen de la Virgen de la
Y ella va a ser la custodia del día. Ella es la que va a llevar a Jesús. Yo voy a ser el burro que lleva a Jesús. Pero la que lleva, la custodia de hoy es María. Ella es la que va a llevar a Jesús. Y va a pasar por ahí, por el lado de ustedes, mostrándole a su hijo, ¿no? Y diciéndole de alguna manera, él es el Señor. Bueno, vamos a hacer inmediatamente la bendición de esa realidad que yo pero antes de eso, escúchenme primero, no se me acuerde, porque si no, después me está preguntando, ¿qué dijo el Padre? ¿Cómo debe hacerlo? Para que me escuchen. El agua y la sal la van a tener ustedes, cada uno tiene su agua y su sal. No, entonces, van a tener la sal un poquito abierta, porque les voy a pedir en un momento que ustedes coloquen un poquito de sal con el agua. No un montón, porque si no se va a convertir en sal. Muere el agua y eso no va a suceder. Y vamos a bendecir el agua y la sal. ¿Para qué? Para que ustedes bendigan su casa. Los puristas estamos tan llenos de cosas que a veces no nos dan tiempo para ir a bendecir toda la casa. Pero ustedes lo pueden hacer porque como es un sacramental y está bendecido, ustedes lo van a aplicar en su casa. ¿Cómo lo van a hacer? Sencillo. En las cuatro esquinas de su casa van a colocar un poquito de sal y luego van a acercar agua y van a amasar. Bueno, ya saben, no es necesario que en cada esquina va a ser lo mismo. Van a empezar por el Padre Nuestro, la Gloria, el Gloria, el Salmo 91. O simplemente por la oración que les brote del corazón en ese momento. El Señor sabe que esta casa parece que está moviendo todo, así que por favor me lo ponen las cosas en su lugar aquí, que tú eres el Señor, yo declaro a partir de ahora tu reinado aquí, tú eres el Señor. Y en la puerta, arriba, van a colocar un poquito acá, que todos los que entren por esta puerta, Señor, sientan tu presencia. ¿Ya? Si viene la suegra en vuestra, ya saben. Pueden repetir el rito en cada una de las habitaciones de su casa. Hay algunos que son tan concretos que me preguntan, padre, ¿por dentro o por fuera? Da lo mismo, por dentro o por fuera. El problema se le presentaría por fuera si vivieran en el quinto piso, séptimo piso. Ahí habría problemas para bendecir por fuera. Ni se les ocurra, solamente por dentro. Otros más complicados todavía, pero padre, mi casa no es cuadrada, es redonda. Cuatro esquinas, por ahí para los cuatro puntos cardinales. El Padre Amor decía que representaba la totalidad. Entonces, vamos a bendecir la sal para que la apliquen. ¿Cuántas veces lo quieren hacer? Una vez a la semana, una vez al mes, una vez al mes. ¿Qué van a hacer con el resto del agua que les va a quedar? Para que ustedes se santiguen en la noche antes de dormir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con agua exorcizada, bendigan a sus hijos, o bendigan su casa, o bendigan al marido si llegó muy bravo para que se pase. Si la señora tuvo un pegado, le pone un entendimiento para calmar el alma y el espíritu. Y la sal, bueno, la usan en la comida para la persona. Ahora, esto no es como el yogur, ¿no? Que la gente piensa que le pone un poquito más y se sigue multiplicando el yogur así, eternamente a madre. No, es que le vamos a poner agüita para que se multiplique. No. Se acabó el agua exorcizada, se acabó. ¿Ya? Y le pedirán al Padre que le bendiga de nuevo. Pero a otros les ocurre tenerlo por mucho tiempo y el agua se les pone verde, se llena de alga. No se la tomen, porque ahí le va a dar una diarrea que ni les cuento. No, porque ya se descompuso el agua. Para que el agua no se ponga, si no se descomponga, tienen que oxigenarla. Eso significa que a cierto tiempo cambiarla de tiesto, moverla, para que no se estanque. El agua estancada se descompone y con el tiempo se pone mal olor, así que no hagan ni tanto. Entonces, se le acabó, se acabó. Le pedirá fuego al Padre que lo bendiga más. Y la sal lo mismo, porque si la sal la van a poner ahí, si le pongo lectura, no le va a servir. No, úsenla. Y tampoco se trata de poner la sal en bolsitas para meter aquí en chamello, para el maldito, para la buena suerte. No, no es para eso, voy a poner en la cartera para que no me falte el dinero. No, porque ahí ya el sacramental no es sacramental, sino que se convierte en una cuestión mágica. Y ahí ya echamos a perder. Caemos en la idolatría. Cuidado, que es lo mismo que pasa con la medalla de San Benito, ¿no? Y todo el mundo anda con la medalla de San Benito. Falta que se tatúe la medalla de San Benito. Pero no se misa, no se confiesa, no se comulga nada con la medalla de San Benito, ¿no? Y los chiquillos en la cárcel me piden que yo les regale el rosario. Ya digo, ¿para qué quieren el rosario? Para avisar a gente, porque es para ponérselo aquí. Se lo ponen como un collar. Yo digo, ¿de qué te sirve? Si no sabes rezar el rosario, el diablo te va a llevar del mismo rosario que va a poner. Tienes que usarlo para rezar, no para ponérselo como fetiche. Mucha gente lo coloca en el auto, ¿no? Pero ni siquiera una Ave María se reza en el auto. Pero tiene que rosario, ¿no? No, pues si yo llevo el rosario, ¿por qué lo voy a rezar? Entonces los sacramentales son para usarlos y usarlos bien. ¿Qué van a hacer con la vela?
La vela.
Ustedes saben que para el 2 de febrero se celebra la fiesta de la Candelaria. Y ahí se bendicen las candelas.
¿Se puede regalar una?
Muy se aconseja, inclusive uno de sus hijos dice que es bueno usar esa vela de los exorcismos cuando uno está haciendo la prenda y mientras reza. Pero esta vela ustedes la van a, la vamos a bendecir para que cuando recen como familia la reciban. ¿Ya? Uno que le dure, que se le dura un año a la semana. Pero cada vez que se junten en familia, enciendan la velita y rezan. ¿Y qué van a rezar? Un Padre Nuestro y una Ave María. Suficiente. Señor, te bendice. Nada más. Que esta luz de la vela no se ilumine esta casa o ilumine la, disipe la oscuridad de la tierra. ¿Les queda claro? Cuidadito que yo me entere que andan haciendo tonteras, que ahí sí que me voy a poner a rezar, pero con mucho fervor, Señor, ilumínalos o elimínalos. Que no me enteren, no me enteren. Así que ya saben, ya los que se pueden auto-eliminar. Entonces, vamos a partir bendiciendo la vela.
Por ahí, no sé si va a entrar por ahí la bendición.
Hay algunas personas que me preguntaron si podían bendecir el aceite. Yo no soy muy partidario porque también es un sacramental que se puede usar, pero para no armar confusiones, que de repente algunos se crean curitas y empiezan a andar dando la unción de los enfermos por ahí. La unción de los enfermos para los enfermos y la vinagre del sacerdote porque está unida a el sacramento de la reconciliación también. Entonces, por eso hoy día vamos a decir el agua, la sal y la bendita. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Te exorcizo, criatura de la sal, por Dios vivo, por Dios verdadero, por Dios santo, por Dios que ordenó por medio del profeta Eliseo que fuese puesto en el agua para sanar su esterilidad, para que te conviertas como sal exorcizada en salud para los creyentes, para que sea salud de alma y cuerpo para todos aquellos que te consuman, para que huya y se aparte del lugar donde sea puesta toda maldad, toda acción del demonio, todo espíritu inmundo, conjurado por este Señor que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos y el siglo presente por medio del fuego. Amén.
Amén.
Oremos. Imploramos humildemente tu inmensa clemencia, omnipotente y eterno Dios, para que te dignes con tu piedad bendecir y santificar esta criatura de la sal que tú creaste para uso del género humano, a fin de que se convierta en salud de alma y cuerpo para todos los que la consuman y para que todo aquello que sea tocado por esta sal carezca de toda inmundicia y de toda impregnación del Espíritu del mal. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Ahora bendecimos el agua. exorcizo criatura del agua, en el nombre de Dios Padre Omnipotente, en el nombre de Jesucristo, su Hijo nuestro Señor, y con el poder del Espíritu Santo, para que seas agua exorcizada para ahuyentar toda fuerza del enemigo y para que puedas erradicar y arrancar al mismo enemigo con sus ángeles apóstatas, por virtud del mismo Jesucristo nuestro Señor, que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, y este siglo por el fuego. Amén. Oremos. Oh Dios, sé propicio a nuestras súplicas e infunde la fuerza de tu bendición a esta agua que hemos preparado con estas purificaciones, para que esta tu criatura sirva para alejar a los demonios, sanar las enfermedades, para que al ser derramada sobre las casas y los lugares de los fieles, estos queden libres de toda inmundicia y de todo mal. Que no reciba yo el espíritu pestilente, se alejen todas las encías del enemigo, y si hay algo que perjudique a los que habiten en ella o a su tranquilidad, por la aspersión de esta agua huyan, para que la salud que te pedimos por invocación de tu nombre quede defendida de toda impugnación del maligno, por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Ahora toman un poquito de sal y en forma de cruz colocan sobre el agua. Que esta mezcla de la sal y del agua se realiza entonces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Oh Dios, autor de todo poder y Rey insuperable de todo dominio y siempre triunfador magnífico, que reprime las fuerzas del dominio del mal, que supera la cenicia del enemigo, que poderosamente vence las huestes enemigas, a ti humildemente te pedimos, oh Señor, que mires con bondad a las criaturas de la sal y del agua y las santifiques con tu bondad, para que doquiera que sean regadas por invocación de tu santo nombre, desaparezca toda infestación del espíritu inmundo, sea alejado el terror de la serpiente infernal, y que con la presencia del Espíritu Santo nos conceda benigna tu misericordia, ya que humildemente te la suplicamos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén.
Ahora vamos a bendecir entonces. Cuidadito cuando andaba haciendo tonteras para los niños. De repente aparecen los grupos mandando a sus servidores para que vayan a estos lugares a buscar este tipo de cosas para luego profanarlos. Bueno, si hay alguno aquí, Señor tenga misericordia de su persona, toque su corazón y convierta a su hijo, y que todo el mal que quiere hacer o que han hecho se vuelva contra ellos convertido en bendiciones. Amén. Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, te pedimos que bendigas estos sitios. Tú que los has dado al género humano para rechazar las tinieblas, derrama sobre ellos por la virtud de tu Santa Cruz la bendición celestial. Sí, que por el signo de tu Santa Cruz esta bendición haga que en cualquier lugar donde estos cirios sean encendidos o puestos, sean expulsados los príncipes de las tinieblas, que tiemblen de espanto y huyan despavoridos con su fanatismo lejos de estos lugares, y que no sigan pretendiendo molestar ni atormentar a quienes te sirven. Tú, el Todopoderoso, que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
Bueno, continuamos con la Eucaristía. Ya le pedimos al Señor todo. Pedimos para que bendiga el agua, la sal, la vela. Pedimos por todos. Por lo tanto, ahora continuamos con la celebración del altar.